La situación de la educación pública domina por estas horas la agenda parlamentaria. Fíjense, hoy el Senado va a levantar el receso para considerar, a solicitud del senador Pedro Bordaberry, cuatro proyectos de ley que el precandidato colorado había presentado meses atrás. Pero este debate tendrá como telón de fondo lo que ocurrió ayer, cuando a instancias de la bancada del Frente Amplio, el ministro Ricardo Erlich compareció ante la Comisión Permanente, donde presentó un informe sobre el estado de la educación pública, sus avances y lo que está planificado para este año. El objetivo del oficialismo era que se escuchara la otra campana para contrastar lo que entienden es una campaña demagógica que lleva adelante la oposición en esta materia. El ministro, de todos modos, también incluyó autocrítica y aseguró que no existe una mirada complaciente sobre el estado de la educación, admitiendo preocupación por los resultados pobres que se dan en varias áreas. ¿Cuál es el balance que se hace desde el Frente Amplio a propósito de esta sesión del día de ayer y de lo expuesto por el ministro de Educación y Cultura? Vamos a conversarlo con el senador Ernesto Agassi del Movimiento de Participación Popular. Senador Agassi, buen día.
Buenos días.
Romina.
¿Qué tal, senador? Buen día.
Buen día.
Senador, para empezar, brevemente ya lo comentaba algo Emiliano, pero ¿por qué desde el propio oficialismo se entendió necesario, bueno, una convocatoria al ministro Erlich al Parlamento, teniendo en cuenta que muchas veces desde el propio oficialismo se cuestiona la cantidad de veces que deben comparecer los ministros?
El asunto es que el sistema educativo, y ayer se vio a lo largo de toda la comparecencia, tiene una estructura muy compleja, es un tema muy importante para el Uruguay, y lo que nosotros queríamos era tener una visión global del sistema educativo, lo cual se cumplió muy bien, porque el señor ministro vino con los responsables de la ANEP, vino el rector de la Universidad de la República, uh-huh. Y el ingeniero Chiribrote, que es el responsable de la UTEC. O sea que en realidad vino todo el sistema público de educación nacional a dar una mirada global, porque lo que nosotros veíamos es que hay preocupación en la sociedad por los temas de la educación desde distintos puntos de vista, pero siempre con miradas parciales. Uh-huh. Nosotros no somos críticos con la mirada que cada uno tenga, hay que integrarlas. Entonces, lo que nos pareció era que era bueno para el país que vayan los responsables del sistema educativo para poder tener una mirada bien global del conjunto del sistema y las cosas que están sucediendo y cómo cada integrante de ese sistema tiene sus planes para este año para ir modificando la realidad en el sentido positivo. Así que ese fue el sentido. El sentido no fue contra nadie. El sentido fue por tener una visión global para poder valorar equilibradamente los logros y las dificultades que hay cada uno de los sistemas.
Y yendo a eso justamente, luego de escuchar también a las autoridades de la educación, entonces, ¿cómo se para el Frente Amplio a la hora de definir el estado de la situación actual de la educación? Porque bueno, se lo pregunto considerando, el ministro decía, ¿verdad? No poseemos una mirada complaciente en cuanto a los resultados, sin embargo, él destacó varios de los que considera son logros que se han alcanzado. ¿Hasta dónde llega la autocrítica desde el Frente Amplio en este tema?
El ministro hizo una presentación, la habían estructurado entre todos. Yo quiero jerarquizar la importancia de la información que se dio ayer, porque en realidad se prepararon materiales para la sesión de ayer, uh-huh. un volumen muy grande de información de todos los subsistemas para la reunión de la Comisión Permanente de ayer, que están disponibles para todo el mundo, ¿no? Y el ministro lo caracterizó así, los logros, las dificultades, y el plan de trabajo de este año. Él dijo 15 logros, 7 dificultades y 7 compromisos. A mí me parece que eso fue la visión que dio el responsable de la educación en el gobierno, ¿no? Y enumeró cada uno de los logros y enumeró cada una de las dificultades. Y después eso lo hizo el ministro muy en general. Desde luego, esto después fue tratado con mucho detalle por la ANEP, por la Administración Nacional de Educación Pública, que estuvo su presidente, el presidente del Consejo, que habló de preescolar, habló de primaria, habló de secundaria,
Sí, así se mencionaron básica. Como varios puntos, ¿no? Dentro de lo que se considera, bueno, se habló del tema de la cobertura, de la ampliación de la cobertura, la importancia del plan Ceibal, el tiempo pedagógico, la educación física de idiomas, la disminución en repetición escolar, entre otras, ¿verdad? ¿Usted cuál destacaría concretamente? ¿Cuál de todos esos aspectos que se mencionaron como logro cree que vale la pena resaltar, por ejemplo?
El ministro dijo 15 logros y los definió y mostró los datos de esos 15 logros. A mí lo que me parece más importante de todo es la inclusión. O sea, lo que me parece más importante es los estudiantes que ingresan a la escuela, pero no tanto a la escuela, sino a la enseñanza media, de sectores más desfavorecidos en el Uruguay, que antes no participaban y que es bastante complicada su inclusión en el sistema educativo, porque vienen de medios donde no tienen estímulo familiar, donde no hay una red social que les haga ver la importancia de estudiar, donde son muy frágiles, porque frente a dificultades que tengan, tienden a la deserción, pero me parece que lo más importante es eso, y algo que me golpeó mucho, uh-huh. Lo quiero comunicar, es este programa donde estudiantes universitarios, estudiantes de nivel terciario, se prestan como tutores para ayudar a estos estudiantes. Más de 1,000 estudiantes se prestaron y actuaron durante el año pasado ayudando a estos sectores en dificultades a mantenerse en el sistema educativo y además aprovechar las oportunidades que da la vida, ¿no? Porque hoy está visto que quien no estudia, quien no logra insertarse en el sistema y mantenerse en él, después en la sociedad tiene menos oportunidades de insertarse, de conseguir trabajo, de tener acceso a los derechos de la vida, ¿no?
Ahí veía algo de lo que mencionaba el ministro, usted mencionaba recién el tema de la inclusión, ¿verdad? Y Erlich señaló, bueno, que si bien se pudo aumentar la cobertura de los adolescentes de hasta 17 años, reconoció, sí, que esto se realizó a costas de rezago, de repetición y de retraso en la culminación de los cursos de ciclos educativos medios. Por así es alguna de las críticas donde va la oposición. ¿Usted cómo lo ve concretamente? ¿Cómo se contempla esa dicotomía, de alguna forma, entre por un lado una mayor cobertura, pero por otro lado peores resultados? Porque entre ellos está, bueno, lo que las pruebas PISA, ¿verdad?, que fue otra de las cosas que trajo la oposición a sobre la mesa, diciendo que, bueno, eso refleja claramente un deterioro en el nivel educativo.
¿Sabes qué? Quizá por mi rol en la Comisión Permanente, que yo soy el presidente de la Comisión Permanente y no participo en el debate, tiendo a ver esto no como una confrontación del gobierno con la oposición, porque me parece que eso minimiza la naturaleza del problema. Yo tiendo a verlo como el proceso educativo, más fríamente, uh-huh. a no separarnos en partidos políticos. Eso que decís tú es así y fue planteado por el ministro. O sea, nosotros tenemos que de estos sectores de bajos ingresos y con dificultades se insertan con muchos problemas en el sistema educativo, pero en realidad, una de las cosas claves que hay que mejorar es el bajo aprovechamiento, la sobreedad y la repetición que tienen estos sectores. Y la desvinculación. La desvinculación ya es la última etapa. Cuando un estudiante se desvincula del sistema, ya quedó afuera. Pero antes de desvincularse, tiene otros problemas. La sobreedad, por ejemplo, muchos muchachos que no están, en realidad, en el año que correspondería a su edad. Uh-huh. Este es un problema bien importante que fue bien analizado, porque en realidad si la maduración del muchacho se va dando, digamos, muy distinto a la maduración intelectual, si su edad cronológica se posterga en la maduración intelectual, va dando que en realidad él va a tener terminada la enseñanza básica a los 17, 18, 19 años, como sucede, en vez de tenerla terminada a los 15, como debería. Este es un problema a analizar y a superar. Yo creo que en lo que las autoridades de la educación fueron muy muy sólidos, digamos, es no en hablar de el resultado con una fotografía fija, sino hablar del proceso y analizar todas esas cosas y trabajar con programas específicos para irlo superando.
Siendo a eso, a los desafíos que plantearon, ¿qué resaltaría? ¿De por dónde entonces pasan esas posibles soluciones a instrumentar, ¿no?
Bueno, a mí creo que de los desafíos que dijeron hay algunos que son importantísimos. Quitarle esas vulnerabilidades cuando los estudiantes pasan de la escuela al liceo, cuando pasan del ciclo básico al segundo ciclo de enseñanza secundaria, y sobre todo el funcionamiento del centro escolar. O sea, que en el centro escolar los distintos actores, los profesores, que tengan una concentración horaria en el centro, que conozcan a los alumnos, que conozcan a los demás profesores y que trabajen como equipo, que conozcan a los padres. Me parece que el rol del centro escolar, donde participa el alumno, participan los profesores, participa que sea una comunidad educativa que ayude a superar estos problemas, que no son solo de los jóvenes de sectores vulnerables, ¿no? Porque un problema que ellos también resaltaron es que es importantísimo que los jóvenes vean la importancia de mantenerse en el sistema educativo y que valoren y que todos nosotros, la sociedad, vea como muy positivo el funcionamiento de los centros escolares. Los jóvenes estudiando para nosotros son una cosa importantísima para el futuro del Uruguay. No son un problema, son una posibilidad para el Uruguay, que así lo sientan los profesores, que así lo sientan los padres. Yo creo que esto que fue dicho con mucho énfasis es algo que entre todos tenemos que lograr. No hay que despreciar la importancia del sistema educativo en la actividad educativa, el trabajo de los profesores, la manera de funcionar los profesores y lo que ahí tienen que hacer los estudiantes. Yo creo que esto es lo que yo saqué como cosa más importante en el día de hoy.
Senador, y para ir terminando, respecto a las pruebas PISA que yo le comentaba recién, que fue el tema que la oposición puso arriba de la mesa, desde el Frente Amplio, bueno, ¿qué se buscó en esta comparecencia respecto a ese tema? Dejar en claro los resultados, ¿qué fotografía muestran para ustedes concretamente las pruebas PISA?
Lo que dijo el señor ministro es que las pruebas PISA son un indicador muy importante que mide ciertas cosas. Hay otros indicadores que hace el Sistema Nacional de Evaluación o que hizo la UNESCO, que de repente dan resultados un poco distintos, pero el de las pruebas PISA, el ministro explicó qué significan las pruebas PISA, qué objetivo tiene, por qué la OCDE se plantea medir lo que las pruebas PISA miden, y es un objetivo del Sistema Educativo Nacional tener mejores resultados. Ahí los ministros de educación de nuestros países opinan, eso ya no es solo del Uruguay ni del ministro Erwin, sino eso está por escrito en un documento, que las pruebas PISA deberían tener en lo que ellas miden un poco más del contexto de nuestros países, porque muchas veces son pruebas que son pensadas desde otras sociedades, con otros problemas, con otras prioridades, con sistemas económicos más desarrollados, con niveles de inversión muy altos, con gran aplicación de tecnología, y quizás aquellas pruebas pensadas para aquella realidad, al implantarlas en nuestras realidades, deberían tener un poco más en cuenta lo que son nuestros países. Es una aspiración de que las pruebas PISA se localicen un poco y que no sea una sola prueba para todo el mundo, porque la realidad de Shanghái, o la realidad de Berlín, o la realidad de Maryland, o la de Montevideo, son cosas bien distintas. Esto es una aspiración para que la prueba PISA pueda mostrar mejor lo que ella quiere mostrar, pero son un indicador importante, y el ministro manifestó su compromiso de tratar de tener en estas evaluaciones, aunque no son nacionales, complementadas con las demás, mejores resultados.
Senador, por último, hoy el tema de la educación vuelve a estar en el tapete en el Parlamento, concretamente la Cámara de Senadores, que usted integra, levanta el receso parlamentario para considerar estos cuatro proyectos referentes a la educación que plantea el senador Bordaberry, ¿no? Entre ellos, bueno, aumentar a 200 días, garantizar 200 días de clase al año, alguna reforma en la Ley General de Educación aprobada durante el gobierno de Vázquez, algo que tiene que ver también con el instrumentar la instalación de centros de educación públicos de gestión privada, ¿verdad? ¿Cómo se va a parar el Frente Amplio ante estas posiciones? ¿Van con la intención de poder llegar a un acuerdo en estos temas o consideran que no es la instancia ahora para justamente aprobar este tipo de iniciativas?
Es una reunión sui generis la de hoy. Porque nunca se hace una sesión del Senado para tratar en el Senado proyectos de ley. Se va a convertir el Senado en la comisión especializada de educación. En general, los proyectos de ley se tratan en las comisiones, como ustedes normalmente informan, y en las comisiones se reciben delegaciones, en este caso se recibirían delegaciones de las autoridades de la enseñanza, la universidad, se recibirían a los gremios vinculados a esto, y después la comisión asesora envía el proyecto de ley al plenario con un informe de la comisión asesora. Estos proyectos de ley están en la Comisión de Educación del Senado. los tiene.
El senador Bordaberry lo que critica un poco es que no se hayan justamente considerado, ¿verdad? Que no haya habido avances en el tema.
Pero ellos integran la Comisión de Educación y ellos podrían pedir que se trate la Comisión en forma prioritaria. Esto es parte del proceso parlamentario normal. Normalmente las comisiones tienen entre 10 y 20 proyectos de ley. Y los integrantes de la Comisión dicen, bueno, nosotros pedimos que se trate este proyecto. Y se acuerdan la Comisión. Y entonces se empieza a trabajar. Mire que cualquier proyecto de ley en el Parlamento lleva 4, 5, 6 meses de tratamiento, recibiendo delegaciones, distintos puntos de vista, y después el plenario lo discute. Hoy parecería que es un proceso inverso. Empezamos en el plenario y terminamos la comisión. No sé, veremos qué es lo que pasa en la sesión de hoy o cómo lo plantea el propio senador este tema, porque el senador Bordaberry es abogado, es conocedor de estas cosas. Él no puede obviar de que los temas deben tratarse en las comisiones especializadas. Por eso yo decía, me parece que es un proceso inverso, pero bueno, veremos qué resulta hoy.
Senador Ernesto Agassi, del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
No, por favor, fue un placer para mí tomar mate con ustedes mañana temprano. Que tengan buen día.
Que pase bien, gracias.